La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo en una emisión más de Metrópoli al Día. Qué bueno que nos acompaña. Yo espero que haya tenido una estupenda semana y que su fin de semana sea bueno para usted, de descanso o de trabajo. Inclusive también hay personas que les toca trabajar, pues que tengan óptimos resultados en sus labores. Vamos arrancando entonces ya esta emisión con el resumen informativo. Decenas de ciudadanos protestaron este viernes frente a las oficinas del CIAPA, inconformes por el agua sucia que reciben en sus domicilios. Saldo de un muerto y tres lesionados graves dejó el choque de un camión de transporte de personal sobre Periférico Norte, a la altura de la avenida Tabachines, en Zapopan. De visita en Jalisco, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, califica como preocupante el caso de las desapariciones en la entidad.
Es un flagelo que recorre el país, no es exclusivo de Jalisco, pero aquí tiene connotaciones ya muy claras de reclutamiento.
Por su parte, el gobierno estatal presume la reducción en el número de desapariciones en la entidad. Confirman el homicidio en Guadalajara del exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano Quesada, registrado el pasado martes en la colonia Santa Elena, alcalde. Localizan sin vida al exalcalde de Gómez Farías, José Ramírez Yáñez, en un cuerpo de agua de ese municipio. El cuerpo presentaba huellas de violencia. Llegar al 80% de ocupación pretendían los hoteleros de la zona metropolitana durante el Mundial. Se quedaron en 55%.
Sí, estuvimos por encima del año pasado un 56%, que es una cifra muy importante, solamente que pues como hoteleros esperábamos un mayor resultado.
Le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien contestará sus llamadas telefónicas en nuestras líneas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda esta tarde noche allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué nos espera? ¿Cuál es el reporte meteorológico? Bueno, para hoy particularmente, fuertes lluvias en Guerrero y Oaxaca, así como en la península de Yucatán. En el caso de Jalisco también se contemplan precipitaciones, especialmente en el oeste y noreste de la entidad. En Guadalajara, la zona metropolitana, hemos tenido cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia y el sol se estará ocultando hoy a las 19 horas o 7 de la tarde con 38 minutos. Y tener en consideración también que la Unidad Estatal de Protección Civil ha pronosticado lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica para la noche de este viernes y las primeras horas del sábado en las regiones norte y altos norte de Jalisco. El pronóstico indica una probabilidad de lluvia de entre 60 y 80%, con rachas de viento superiores a 40 kilómetros por hora y tormentas eléctricas de intensidad media. El periodo de mayor riesgo se prevé entre las 19 horas y la medianoche. Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a evitar zonas inundadas, no intentar cruzar arroyos o corrientes de agua y mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y la aplicación Jalisco Alerta. Así pues, entonces, para eso último que le acabo de decir, repetimos, en las regiones norte y altos norte de Jalisco, hasta donde mandamos también un saludo afectuoso. Y si seguimos con los fenómenos meteorológicos, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos advirtió que el fenómeno del Niño podría convertirse este año en uno de los más intensos desde que existen registros. El organismo elevó a 81% la probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre, además de estimar un 97% de posibilidades de que se prolongue hasta la primavera de 2027. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos explicó que el calentamiento del Pacífico y el acoplamiento entre la atmósfera y el océano fortalecerán el fenómeno. Sus efectos incluirían más lluvias e inundaciones en el sur de Estados Unidos, mayor actividad ciclónica en el Pacífico y una temporada de huracanes menos activa en el Atlántico. Qué bueno que nos acompaña. Agradezco, como siempre, el favor de su escucha y también de su participación, si es que usted también desea aportar algo a este espacio, lo cual será, como siempre, bienvenido. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted porque apenas hemos empezado. Metrópoli al día. Por la noche asesinaron a un hombre en un establecimiento comercial aquí en Guadalajara. No se sabía la identidad de la persona y ahora nos enteramos que se trataba del exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, y exdiputado federal Benjamín Medrano Quesada. Pero también, coincidentemente, digamos, en el día, se da a conocer que el expresidente municipal, otro expresidente municipal, pero en este caso uno de Jalisco, de Gómez Farías, José Ramírez Yáñez, fue localizado sin vida. Edgar Flores Maciel nos tiene precisamente la información de estos dos decesos. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, de manera coincidente, pues dos exalcaldes fueron encontrados sin vida en el estado de Jalisco. Uno de ellos, como bien mencionas, en la zona metropolitana de Guadalajara, fue antier, el pasado 7 de julio, justamente en las inmediaciones de la colonia de Jardines, perdón, Santa Elena de la Cruz, límites con el Autocinema, esto en el municipio de Guadalajara, donde poco después de las 7 de la noche se confirmaba una noticia criminal de un hombre que fue asesinado de un disparo en la cabeza al interior de una nevería ubicada justo en esa colonia. Y bueno, pues de manera preliminar se hablaba de que podría tratarse de un vecino de la zona. Se dijo por parte de la comisaría municipal en ese momento que nadie lo identificaba y que aparentemente pues había acudido como cliente a comprar nieves y aguas frescas y demás cuando un solitario sujeto descendió de una moto, ingresó al negocio y se dirigió directamente a su víctima para propinarle el disparo en el cráneo y después escapar. En el lugar hubo un indicio asegurado por la comisaría de Guadalajara y entregado a personal forense y de la fiscalía para ser procesado, mientras que pues paramédicos confirmaron el deceso de esta persona. Hoy se da a conocer por parte de un familiar directo pues que se trata de la víctima nada más y nada menos que del exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano Quesada, que, bueno, pues se amplíen ya un poco más los detalles. Se iba acompañado de un adolescente de 17 años de edad y al parecer efectivamente no saben si había comprado la casa o si vivía enfrente de la nevería, pero sí lo reconocieron como pues quien desde hace varios meses estaba habitando esta vivienda, que por cierto, Meche, tiene un pasado negro esta casa. Esta vivienda no se sabe si son de un moradores o no, pero en años anteriores tanto la dueña como el dueño de la casa fueron asesinados en hechos distintos. Habrá que ver si esto tiene pues relación con el asesinato de Medrano Quesada. Por lo pronto se confirma entonces que el exalcalde de Fresnillo pues es quien fue asesinado dentro de esta nevería Santa Elena de la Cruz del municipio de Tapatío. Él estaba actualmente enfrentando un proceso jurídico por un caso de un presunto fraude con la Feria Nacional de Zacatecas de 2019, que fue el periodo en el que fue el primer edil. No sabemos si esto tiene relación o no. Seguramente esto será tema de hablar mucho el próximo jueves en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, una vez que se puedan ampliar un poco más los detalles. Y otro hecho que se confirma también es el asesinato del exalcalde Gómez Farías, Jalisco, que, bueno, es José Ramírez Yáñez, quien fue localizado la noche de antier en un cuerpo de agua de este municipio, una especie de represa. No se sabe si él tenía o no alguna denuncia por desaparición. Lo cierto es que vecinos, habitantes de este municipio y de esta localidad encuentran el cuerpo flotando sin el llamado a los cuerpos de emergencias. Se bajan bomberos, sacan el cuerpo y se percatan que efectivamente era Ramírez Yáñez quien ya estaba ya sin vida. Los paramédicos a quienes entregaron el cuerpo determinaron que, además, por supuesto, de haber estado pues varias horas sumergido, esta persona pues tenía también huellas de violencia, tenía golpes en prácticamente todo el cuerpo, esto ya confirmado por la Fiscalía de Jalisco. Había confusión, Meche, auditorio, porque se decía que podría tratarse del papá de la actual alcaldesa Rosa María Delgadillo, y ya se amplía la información y se confirma que no, era su exesposo. Él fue pareja sentimental de quien ahora está al frente del cabildo de Gómez Farías, Jalisco. La investigación sigue, esto por supuesto fue motivo de algunas esquelas, lo confirmó el propio gobierno municipal, lo confirmó también el DIF municipal, entre algunas otras instituciones que se unieron a la pena por la localización sin vida y aparentemente víctima de un delito del exalcalde José Ramírez Yáñez. Él fue alcalde en 1992. De reporte, Meche.
Pues, los dos al parecer víctimas de delito, ¿verdad?
Sí, sí, definitivamente sí. Ayer yo en la noche platicaba con el área de prensa de la Fiscalía de Jalisco y confirmaron que en efecto el cuerpo fue localizado, sí, flotando, pero tenía huellas de golpes.
Pues estaremos pendientes, atentos a las investigaciones y te agradezco la información, Edgar.
Al contrario, me sigo atento.
Gracias, nos escuchamos en un ratito más. Y continuando con otras informaciones, inconformes por el agua sucia que se recibe en la zona metropolitana, este viernes decenas de ciudadanos se manifestaron frente a las oficinas del CIAPA en González Gallo. Los manifestantes pidieron una reunión con el director del organismo, pero también entregaron de manera simbólica un reconocimiento al CIAPA como el más opaco y corrupto de México. Demandaron soluciones a la mala calidad del agua y una alerta sanitaria por los riesgos a la salud. De hecho, habrá que recordar pues que ayer el director del CIAPA, Ismael Jauregui Castañeda, informó que las primeras mejoras en la calidad del agua que abastece a unas 600 colonias del área metropolitana de Guadalajara podrían observarse hacia finales de 2026 como resultado de las obras emprendidas por el gobierno de Jalisco. Entre los proyectos destaca la construcción de un nuevo tren de potabilización en la planta de Miravalle con una inversión cercana a 2.500 millones de pesos, además de la modernización de otras instalaciones. El funcionario explicó que más de 200 colonias mantienen reportes constantes por agua de mala calidad y atribuyó parte del problema a la contaminación de fuentes superficiales durante la temporada de lluvias. El tema, pues, aquí es de que, de alguna manera, el propio director del CIAPA está poniendo, digamos, la meta a trazar o la meta a poder generar o que sean visibles y palpables los resultados para las mejoras graduales en la calidad del agua y dice que para finales del año. Bueno, pues ya estaremos viendo. Estamos, ¿qué? A julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, cinco meses. Y la inconformidad de la ciudadanía, bueno, pues ahí está patente con esta manifestación ahí en el CIAPA, con lo que ya vimos también que hicieron algunos colectivos yendo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, justamente también para hacer patente su inconformidad con lo que está sucediendo con el CIAPA. Vayámonos ahora con otros temas. La presidenta de la República señala que va a estar impulsando una discusión sobre la inteligencia artificial y pues restringir los celulares en las aulas escolares a los niños, aunque ciertamente pues ya algunos estados han tomado este tipo de medidas, pues el tema es discutirlo, Arturo, pero legislarlo, o cuál es exactamente la idea que tiene la presidenta de la República en mente. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Lo que se va a impulsar es un tema mucho más amplio que solamente el uso de los celulares en las escuelas. Tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con las plataformas digitales, con todo esto que, pues, de tan rápido que ha llegado, de tan pronto que se ha instalado en las vidas de no solo de los mexicanos, sino de todos los habitantes del planeta, pues urge regular. Y entre estos puntos, pues específicamente la presidenta habla del tema de los celulares, porque sí, efectivamente, en algunas entidades ya incluso se ha prohibido que los alumnos en primaria y en secundaria puedan utilizar los celulares en clases o en la escuela. Pero el tema va más allá, va, repito, a comenzar a discutirse para poder legislarse, porque pues vamos quizás no uno sino dos pasos atrás, y con la tecnología tan rápido como avanza en este mundo, pues muy pronto nos quedaríamos, si no se legisla, si no se hace algo al respecto, pues años luz atrás de sobre todo de esta pues de la del conocimiento que se adquiere a través de estas herramientas. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por ejemplo, en muchas entidades de la República se prohibió ya que los niños vieran el celular en la primaria y en la secundaria. No, a lo mejor lo pueden llevar, pero no pueden estar utilizándolo en la escuela. Y son muchos estados de todos los partidos políticos, ¿eh? Ni siquiera de uno o de otro. Entonces, es un tema que es muy importante decidir si vamos sobre esa vía ya para toda la República. En la idea o bajo la confirmación científica, las evidencias científicas de que el uso excesivo de las pantallas genera muchos problemas en las niñas, los niños y los jóvenes. Problemas incluso asociados a la adicción a la pantalla, que pueden ser muy graves en su desarrollo, en su formación. Entonces, es un tema. Y el otro tema en las plataformas también es quién concentra la información en las plataformas, cómo se determinan los algoritmos, que es muy importante también que se discuta. Y la otra también es la inteligencia artificial, que ya prácticamente todos los países del mundo tienen regulaciones sobre la inteligencia artificial. Y nosotros no queremos quedarnos atrás, pero la idea es que se haga una discusión desde la Cámara o desde el Congreso de la Unión, y también foros de discusión académicas y a la sociedad, a la gente, de qué tipo de normatividad debe tener México en ambos temas.
De hecho, en la Cámara de Diputados ya se ha anunciado que comenzarán a trabajar sobre este tema. La semana pasada, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, informaba que como parte de los trabajos que se iniciarán en septiembre con el próximo periodo ordinario de sesiones, pues está justamente esto. Entonces, pues la idea es apurar para pues no quedarnos tan atrás, porque la tecnología avanza tan rápido en estos días que pues en cualquier momento ya no va a servir de nada en lo que se haga en este momento. Así es que mejor apurarse. Gracias.
Me pongo, Arturo, a veces a pensar qué pudiera superar lo que tenemos ahorita en tecnología y, híjole, no se me ocurre nada.
Pues mira, es que a nosotros a lo mejor ya se nos acabó la imaginación.
Ay, no,
porque esto que estamos viviendo hoy en día, ajá, eran cosas que nosotros veíamos en la televisión de niños, por ejemplo, las videollamadas.
Exactamente, sí.
Y nadie se imaginaba, o se imaginaban las cosas como que de un futuro allá por el 2050 o el año 3000. Nunca imaginamos que llegaría tan pronto. Para no ir tan lejos, en 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal, Nadia Comaneci obtiene una calificación perfecta, la calificación de 10, pero las computadoras de ese entonces solamente tenían un dígito y no tenían para calificar con 10. Entonces tuvieron que calificarle con 1.
Es correcto, sí.
Para que se entendiera que era un 10. Todo este cambio se ha dado de manera vertiginosa. Entonces son asuntos que uno hace 30 años no se imaginaba ni por asomo que íbamos a estar viviendo. Entonces, pues, cuando digo que se nos ha acabado la imaginación, es que incluso la tecnología ha avanzado tan rápido que ahora tendríamos que vislumbrar las cosas como que pues vamos a vivir en Marte, o en Alpha Centauri, o en alguna nave espacial de manera permanente. Son cosas que, por eso digo, se nos acaba la imaginación. A lo mejor hay que recurrir a Carl Sagan o alguno de esos visionarios de la ciencia ficción.
No, bueno, creo que tú no se te ha acabado la imaginación, ya te aventaste todo lo que te imaginas que puede suceder. No, digo, es que sí, algo así como muy en específico que sea, que te rebase a lo que tienes en este instante, digo, a mí particularmente no se me ocurre, pues, se me ocurren otras cosas, pero sí, bueno, ciertamente decir, a ver.
Qué mal pensada eres, Mercedes.
No, yo no sé, no te estoy hablando de malos pensamientos, o sea.
Ah, bueno.
En la parte como de creatividad y demás, ¿no? Pero sí, ajá, en la parte tecnológica dices, Dios mío, o sea, a ver, me gustaría como tratar de imaginarme algo que pudiera decir, wow, así como cuando veíamos los supersónicos, ¿te acuerdas también, no?
Sí, sí, ah, bueno, o sea, por eso hacía yo la referencia de las videollamadas.
Exactamente, entonces, que digas tú que eso se pudiera lograr, en fin. Pues sí, así avanza. Yo creo que en lo que tú y yo estamos discutiendo esto, ya la tecnología nos ha rebasado como 3 días, más o menos, en este instante.
Es correcto, porque ahora mismo yo no me hubiera imaginado hace 30 años que utilizaría el teléfono para hacer cualquier cosa.
Claro, exactamente.
Toda mi sapiencia, todos mis conocimientos y todas mis necesidades están centradas en este teléfono.
Y en las de muchos ciudadanos del mundo.
Exactamente.
Pues Arturo, muchas gracias por la información.
Al contrario, y por la visión del futuro.
No, pues yo sí me quedé un poco corto. Deja ver qué se me ocurre que pudiera ser sorprendente que se pudiera hacer. En fin, el don de la ubicuidad, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser.
No estás tan errada.
Fíjate, sí, eso sería bueno. Para algunas cuestiones a veces necesitas partirte en 20 y eso estaría maravilloso. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Buenas tardes, hasta el rato. ¿Qué le parece si vamos a la pausa y al mundo al instante con Marco Antonio Valencia y regresaremos con otras informaciones para usted? Visita a nuestra ciudad el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, un político de larga trayectoria y entre sus diversos cargos, por ejemplo, fue gobernador del estado de Coahuila entre 2011 y 2017. Estuvo aquí y habló sobre lo que le preocupa, el caso de las desapariciones en Jalisco. ¿Por qué abordar específicamente este tema por parte de Moreira? Marc Hernández, tú nos tienes los detalles de la información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acudió aquí a una especie de conferencia, un diálogo, pues justamente en relación al tema de la seguridad aquí en el país en general. Sin embargo, pues refirió su etapa también, y en múltiples ocasiones lo ha hecho, su etapa como gobernador del estado de Coahuila, ya lo recordamos, hace algunos años, donde pues él ha presumido que fue el mandatario que redujo los índices de inseguridad. Recordemos, durante la etapa, los primeros años prácticamente del gobierno de Felipe Calderón como presidente de la República, pues Coahuila fue uno de los tantos estados afectados con múltiples hechos de inseguridad, entre ellos masacres, balaceras y demás. Y pues el exmandatario, ahora diputado federal, pues ha presumido, insisto, en múltiples ocasiones, que él fue el que redujo los índices de inseguridad en aquella entidad. Por esta razón, pues también expresó una preocupación que tiene en torno al tema de las desapariciones aquí en Jalisco, justamente preguntándole sobre cuál es la situación con la que observa en esta materia de seguridad a nuestra entidad. Y si te parece, escuchemos parte de lo que dijo.
Nosotros en Jalisco tenemos la preocupación primera de la desaparición de personas. Es un flagelo que recorre el país, no es exclusivo de Jalisco, pero aquí tiene connotaciones ya muy claras de reclutamiento, tiene connotaciones muy claras de lugares donde se prepara a personas reclutados a la fuerza. Y bueno, ustedes tienen un alza de inseguridad, sobre todo en el área metropolitana.
Ahí está lo que dijo el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Recordando también los hechos que se han suscitado a lo largo del año y más recientemente, sobre todo en estos últimos días, abordando el tema del reclutamiento, ya lo escuchábamos la noticia que daba a conocer nuestro compañero Edgar Flores el día de ayer y también la Fiscalía del Estado posteriormente en torno a la localización de estos tres jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Guadalajara y que presuntamente pues habrían sido víctimas de reclutamiento, uno de los hechos que pues más han afectado en los últimos años aquí a nuestra entidad, sobre todo, ¿no? El legislador priista, insisto, pues también abordó otros temas, también temas electorales principalmente, sobre la posibilidad de una alianza del PRI en Jalisco, pero reitero, el tema fue de la seguridad, abordando, insisto, algunas estrategias que tuvo o implementó durante su gobierno en el estado de Coahuila. Es mi reporte, Mecha, sobre este tema.
Bueno, la idea también de esta preocupación y de las estrategias es quizás implementar algo en el legislativo aquí o como una forma de poner sobre la mesa ideas que pudiera retomar Jalisco.
Parte de lo que refirió Meche, y ya lo ha presentado en el pleno de la Cámara de Diputados, incluso este mismo año, es una reforma a la Ley General de Desapariciones a nivel nacional, es federal, recordemos, esto para pues evitar, digamos, que el delito, digamos, prescriba, se venza o culmine hasta que no se dé con el paradero de la víctima de desaparición, más allá de si es o ha sufrido algún delito o no, porque hay que ser claro, sin embargo, se puede considerar como desaparición, ¿no? Pero ese es parte de lo que se ha mencionado por parte del legislador, tanto, insisto, el día de hoy como a lo largo de los últimos meses, ha hecho propuestas en esta materia. Habrá que esperar si realmente procede o no, porque esta reforma, las más recientes reformas más bien, fueron hechas el año pasado, a mediados del año pasado, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum a raíz del tema del Rancho Izaguirre, y faltará saber si esta propuesta que hizo mención el diputado federal tiene el consenso del pleno de la Cámara de Diputados o simplemente puede ser desechada. Insisto, consiste esta propuesta en que se culmine con la investigación hasta que se dé con el paradero de la víctima.
Marc Hernández, te agradezco enormemente la información. Buenas tardes.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Muchas gracias. Bueno, pues ahí están las declaraciones del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, que dice que la preocupación, particularmente en Jalisco, es porque hay connotaciones muy claras de reclutamiento, connotaciones muy claras de lugares donde se preparan las personas reclutadas a la fuerza. Y bueno, esa es la preocupación o lo que especifica el diputado Moreira, hace, digamos, especial a Jalisco en el tema de las personas desaparecidas. No exclusivo, porque sin duda alguna, pues es el tema de las desapariciones se da en todo el país, pero sí exclusivo, dice él, con estas características. Y por otra parte, el gobierno del estado reporta que hay una baja en las desapariciones en este 2026. Te escuchamos, Edgar Flores Maciel.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues justamente ayer, en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad y a propósito de la localización de Justin, Jordan y Christopher, estos jóvenes que finalmente llegaron por su cuenta a casa de la abuela de uno de ellos, en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad se le cuestionaba a las autoridades, específicamente a Blanca Trujillo, que es titular de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, si había dos temas importantes. Uno, más desapariciones durante el Mundial 2026, es decir, si la justa deportiva propició para que más gente desapareciera. Y dos, si había también más número de adolescentes menores de 17 años desaparecidos en el estado. Confirmó ella que ninguno de los casos se sostenía y fue muy insistente en decir que no pretendía minimizar el tema. Dijo que en efecto hay un problema grave que se sigue atendiendo y que se atiende de manera y de carácter integral, pero que también había que reconocer la realidad de las cifras, y estas eran que había reducción en ambos rubros, tanto en adolescentes desaparecidos como en el número total de personas desaparecidas, con relación de 2024-2026. Hoy el gobierno de Jalisco, Mecha Auditorio, lanza una estadística más amplia, donde se da cuenta que, bueno, pues a 2026 se mantiene una baja, y estas son cifras que revela la versión pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Se indica que durante los primeros seis meses de este 2026 se recibieron 1.481 reportes de desaparición. De estos, 1.259 corresponden a personas cuya desaparición ocurrió entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, mientras que el resto son pues desapariciones ocurridas en años anteriores y reportadas apenas en este periodo. Y vamos a el desglose porque, mire, en comparación con este mismo periodo de 2025, es decir, del año anterior, de enero a junio, el número de reportes recibidos disminuyó, de acuerdo con cifras del gobierno estatal, 11.6%, mientras que la incidencia de desapariciones se redujo en 9.2%. Respecto a 2019, las reducciones alcanzan 44.1% y 48.3% respectivamente. De estas 1.259 personas cuya desaparición ocurrió y fue reportada durante el primer semestre de este año, se confirma la localización de 750 personas, que esto es sin duda lo que siempre se busca, sí reducir el número de desapariciones, pero también encontrar a las personas, pues la mayoría de las veces la expectativa es encontrarlas con vida. Algunos que tienen años, pues ya lo único que piden sus familiares es justamente pues que puedan darles una digna sepultura. Y mire, vamos con esta lista que pues marca la tendencia a la baja, insisto, la fuente es la versión pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, porque se da cuenta que en 2019, que es el año con el que se hace el principal comparativo para definir este 48.3% de reducción, en 2019 hubo 2.000, o se tenía cuenta de 2.438 desapariciones tan solo en ese año, no hablo de acumulados, tan solo en ese año 2.438, y bueno, pues en el año 2025 hubo 1.388 desapariciones. No podemos hacer la comparativa con este año porque evidentemente no ha concluido, pero el periodo completo sí es el 2025 y se da entonces esta reducción con un total de 1.388 desapariciones de las que se tiene cuenta hasta el momento en todo un año que fue el último 2025. El porcentaje de localización de personas desaparecidas del 1 de enero al 30 de junio de cada año es, bueno, por ejemplo, en 2019, que es el año que se toma como referencia, hubo un 49% de porcentaje de localización, mientras que este año hay un incremento en ese sentido que es prácticamente del 60%, 59.5% en el tema de la desaparición, de la localización de personas. Y bueno, si bien es cierto hay una reducción, el gobierno estatal también reconoce que el trabajo sigue, es decir, la intención es que no haya un solo desaparecido en el estado de Jalisco, pero también habrá que poner sobre la mesa, Meche, la creatividad, de una mala manera, por supuesto, que los criminales están implementando para que las personas desaparezcan ahora con este nuevo tema del reclutamiento forzado. Ayer lo hablábamos y lamentablemente, bueno, pues son ahora familiares y conocidos quienes están siendo el primer contacto para que los jóvenes desaparezcan. El caso más tangible es el de esos tres jóvenes de Lomas del Paraíso, donde se confirma que cuando se vieron caminando rumbo al auto que los iba a trasladar, bueno, pues dos de ellos nada más eran víctimas, el resto era un amigo y un familiar de una de las víctimas que los puso ahí, los llevó hasta el coche para que los jóvenes se fueran de su seno familiar. De reporte, Meche.
Híjole, esto del reclutamiento es cada vez más sorprendente, no sé cómo decirlo, aberrante, ¿no? Lo que ya decíamos ayer precisamente, Edgar, que ya tus propios familiares, ¿no?, de alguna manera te estén tendiendo la trampa, dices, no puede ser posible. Pero bueno,
sí,
no
fíjate
es.
Que hay, sí, hay un dato importante, Meche, porque habló muy brevemente la abuela de uno de ellos, es la abuela de Justin, quien decía que, a ver, los jóvenes primero llegaron rapados, es decir, les cortaron el pelo con la maquinita número cero, y lo que se sabe hasta el momento de manera preliminar, obviamente habrá que tener mucho sigilo porque la investigación y los procesos ministeriales siguen, es que los llevaron a sembrar marihuana. Cómo salieron no se sabe, cómo regresaron tampoco se sabe, pero que esto no sea motivo para que los adolescentes, Meche, piensen que sí, que efectivamente se pueden y pueden regresar, esto no ocurre. Hay que estar muy pendientes y muy atentos de lo que pueda ampliar la autoridad, de lo que se pueda en cuanto al sigilo de la investigación, pero si por alguna razón los adolescentes, esos tres regresaron rapados, les dieron un sueldo por ir a tenerlos pues como jornalero sembrando marihuana. Imagínese usted de lo que estamos hablando. Hay que esperar el jueves, seguramente habrá algo más que pueda ofrecer la autoridad ya de manera oficial, pero por lo pronto sí preocupante que ahora quienes están encargándose de que los jóvenes desaparezcan, pues son familiares y amigos.
Qué impresión. Muchas gracias por la información, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, Meche. Buenas tardes.
Gracias. Tenemos un corte comercial y ya regresaremos. Mañana, 11 de julio, es el Día Mundial de la Población. Esta es la radiografía demográfica de México, un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Cada 11 de julio, el reloj del planeta se detiene un instante para hacernos reflexionar. No se trata solo de números en una gráfica, se trata de los retos, de las deudas históricas y las enormes oportunidades de quienes habitamos la Tierra. En este escenario, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Población, una fecha propicia para colocar frente al espejo las realidades, los rostros y las profundas transformaciones de la población mexicana en este 2026. Al iniciar la segunda mitad del año, las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población revelan un hito. La población en México ya alcanza los 134.4 millones de personas. Esto consolida a nuestro país como el onceavo más poblado del planeta, albergando de forma dinámica al 1.6% de la población mundial. Los indicadores del INEGI confirman que la balanza de género se mantiene equilibrada. El 51% de la población total son mujeres. Sin embargo, el mapa de la distribución humana dibuja contrastes radicales. El Estado de México, rozando ya los 18 millones de habitantes, junto con la Ciudad de México y Jalisco, permanecen como las entidades más densamente pobladas del país. En el polo opuesto, estados como Colima, Baja California Sur y Campeche continúan registrando la menor cantidad de habitantes. Si miramos hacia el pasado, el crecimiento ha sido vertiginoso. En las últimas 7 décadas, la población mexicana se multiplicó por más de 4 veces. Recordamos las palabras de Don Mario en entrevista con Azteca, un ciudadano que ha sido testigo presencial de esta explosión demográfica.
En el tiempo que yo llegué aquí, en la República Mexicana había 20 millones de mexicanos. Más o menos vamos a decir que fue como por el 55. Y ahorita los 20 millones están aquí en el DF.
Pero la transformación más profunda de México no está en cuántos somos, sino en los años que cargamos. México está dejando de ser aquel país predominantemente joven de la década de los 70. La pirámide demográfica se está invirtiendo de forma irreversible. Las proyecciones no mienten. Cada vez nacen menos niñas y niños y la tasa global de fecundidad se ha frenado drásticamente, situándose en apenas 1.8 hijos por mujer. En contraste, el sector de adultos mayores experimenta un crecimiento acelerado, rebasando ya el 15% de la población total. Al respecto, la doctora Verónica Montes de Oca, investigadora de la UNAM, nos explica la magnitud de este fenómeno.
Las proyecciones se han modificado recientemente. Seguimos, digamos, teniendo una tendencia al incremento de personas adultas y adultas mayores, ¿no? Esto es, nuestra población sigue en una tendencia al envejecimiento, pero que además se muestra con mucha claridad ahora que vemos que las tasas de fecundidad siguen en descenso.
Esta población que envejece además se aglutina en el asfalto. Los análisis del INEGI confirman una tendencia urbana contundente. Cerca del 79% de los habitantes de nuestro país residen en zonas urbanas. Hoy en día, apenas el 21% de los mexicanos habita en localidades rurales con menos de 2.500 personas. Frente a este abandono del campo, los censos modernos han tenido que evolucionar para no dejar a nadie en el olvido, transformándose en herramientas de visibilización social. Así lo destacaba el especialista Julio Santaella, exdirector del INEGI, en entrevista con Televisa.
Uno de los propósitos más importantes del censo de población es hacer visible a los grupos vulnerables, ¿no? Una de las novedades ahora es, por ejemplo, la afrodescendencia, que se va a incluir en el censo por primera vez. Otra de las novedades se refiere a las personas con discapacidad.
Sin embargo, la numeralia demográfica choca de frente con una realidad dolorosa, la desigualdad económica. Según datos del Observatorio México Cómo Vamos, las brechas sociales siguen siendo abismales. Más del 60% de los hogares mexicanos padecen de ingresos insuficientes. No logran cubrir el costo combinado de la canasta básica alimentaria y la no alimentaria, aquella que incluye salud, transporte, calzado e higiene. Las estadísticas se humanizan en testimonios como el de la señora Josefina de Anda, habitante de una comunidad afectada, concedido al Universal.
Por ejemplo, como ahorita el gas, no tengo gas, estoy guisando en leña, porque pues no nos alcanza para el gas.
¿Y si les alcanza para hacer sus 3 comidas al día?
No, pues a veces nomás hacemos 2, que es el desayuno y el almuerzo y la comidita. Ya, nada más.
A esta precarización alimentaria se le suma una crisis sistémica de salud. Diversos organismos de evaluación social encienden las alarmas. En México se estima que cerca de 50 millones de personas carecen por completo de acceso regular a servicios médicos institucionales. Un rezago histórico que se profundizó de forma crítica en los últimos años, dejando desprotegidos a millones de ciudadanos que hoy deben resolver por su cuenta y con recursos propios sus enfermedades. En entrevista con Azteca, Judith Méndez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, lo sintetiza de la siguiente manera.
Lo que hemos visto es que al menos el número de personas que se atendieron fue menor.
El panorama educativo tampoco marcha por buen camino. Los reportes sectoriales indican que poco más de 25 millones de mexicanos presentan algún tipo de rezago educativo. Esta se ha consolidado como la tercera carencia social más recurrente en el país, apenas superada por la falta de acceso a los servicios de salud y a la seguridad social. Marco Fernández, coordinador de investigación en México Evalúa, pone sobre la mesa datos alarmantes del abandono escolar en el nivel medio superior en una conversación con El Heraldo.
Respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador, hoy hay 367 mil jóvenes menos estudiando la media superior. 200 mil jóvenes menos transitaron de la secundaria a la media superior.
Es así como el país llega a este Día Mundial de la Población. Entre claroscuros marcados por el envejecimiento, desafíos económicos urgentes y profundas brechas de desigualdad, pero también integrada por una sociedad plural, diversa, resiliente y decididamente echada para adelante. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias, Ricardo, por este trabajo informativo y cerramos así la primera hora informativa de Metrópoli al Día. Tendremos más noticias después del noticiero Notisistema de las 7, así es de que aquí le esperamos todo el equipo.